Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Polifónica. Es miércoles 26 de octubre y el equipo de este programa está listo. Sebastián Cecillones, nuestro productor, José Luis Vázquez en los controles y en este micrófono Cecilia Fernández. Saludamos a las regiones que nos sintonizan a través de sus frecuencias desde Ameca, Lagos de Moreno, Cotlán y Puerto Vallarta y también a quienes nos siguen por www.radio.udg.mx. Y bueno, pues esta mañana tendremos a la poeta, ensayista y editora Rocío Cerón. Nos acompaña en cabina para contarnos sobre su más reciente libro, Divisible Corpóreo, un libro que incluye poesía textual, sonora y visual y es editado por la Universidad Autónoma de Nuevo León. También charlaremos con Sofía Rodríguez, ella es correctora de estilo de Lubina y coordinadora del programa Lubina Joven. Y vamos a platicar sobre el lanzamiento de la campaña de promoción de lectura Lee Conmigo, proyecto que se lanza en el marco de Guadalajara Capital Mundial del Libro 2022 y que es coordinado por Lubina, la editorial Universidad de Guadalajara y la librería Carlos Fuentes. La presentación será este jueves a las 18 horas en la librería Carlos Fuentes. Por otra parte, también vamos a platicar con Silvia Eugenia Castillero. Ella es directora de la revista Lubina, esta revista literaria de la Universidad de Guadalajara, y nos va a compartir los detalles de esta edición diversa, Otoño 108. Y bueno, pues puedes consultar la revista en su formato digital en su página lubina.com.mx, además, por supuesto, de conseguir este ejemplar, estos ejemplares que se convierten en ejemplares de colección de manera impresa. Y nuestra colaboradora, la cronista Vanessa Robles, en su sección Ciudad Adentro, aborda los temas de la violencia, la construcción de la paz, las nuevas masculinidades y los roles tradicionales de las mujeres. Elementos que reflexiona, pues están sujetos a una gran reestructura para alcanzar niveles más armónicos en nuestra sociedad. Pues esperamos que te quedes con nosotros y que disfrutes de este programa. Comenzamos.
Last night, she
Y bueno, pues seguimos en Polifónica. Nos vamos a escuchar esta colaboración de Vanessa Robles en su sección Ciudad Adentro.
Ciudad Adentro, por Vanessa Robles.
Las luchas a balazos por el poder de los últimos días en la zona metropolitana de Guadalajara relatan nuevas historias de unos matones que andan por los espacios públicos disparando sus metralletas. Estas luchas hablan, sobre todo, de una sociedad que a fuerza de chingadazos ha perdido su capacidad de conmoción ante el horror. De una sociedad que va perdiendo la esperanza. Pero, ¿a poco es posible la paz? En 2019 le hice esta misma pregunta a la feminista pacifista Carmen Magallón Portoles, quien además de ser una pensadora social, es doctora en ciencias físicas y profesora del Instituto de Física y Química de la Universidad de Zaragoza, en España. La paz es posible solo si se concibe como un proceso que se cultiva socialmente, no como una meta, respondió. Hoy me parece vital, urgente, recoger algunas de las ideas de esta intelectual. Para Carmen Magallón, uno de los orígenes de la violencia es la construcción cultural de las llamadas masculinidades, es decir, de la forma en que pensamos en conjunto que deben ser los hombres de a de veras, resistentes, rudos, con manos buenas para echar trancazos y, ¿por qué no?, con manos fuertes para cargar y disparar armas de fuego. Los números locales indican las consecuencias funestas de esta concepción de los hombres. La Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad de 2021 recuerda que del total de las personas en cárceles, casi 96% es hombres. Así como en la sociedad le hemos asignado características y prácticas aceptables a los hombres de verdad, lo mismo hemos hecho con las mujeres, por ejemplo, en la designación del cuidado de las infancias, las adolescencias, los enfermos y los viejos. Cuidando a otros, las mujeres hemos aprendido sobre lo valiosa y vulnerable que es la vida. La mayoría de nosotras hemos desarrollado una razón que nace de la ética del cuidado. En opinión de esta pensadora española, si más hombres compartieran con las mujeres estos cuidados, serían más conscientes del valor y de la fragilidad de la vida. De hecho, la ONU surgió luego de que más de 300 señoras se reunieron en el Congreso Internacional de Mujeres en La Haya en 1915. Las participantes, ciudadanas de países enemigos entre sí durante la Primera Guerra Mundial, plantearon 20 resoluciones, entre ellas que se democratizara la política internacional porque no somos las poblaciones, sino nuestros líderes, hombres, quienes declaran la guerra. Todos estos datos no significan que las mujeres tengamos la obligación de construir la paz, de ninguna manera. No es cierto que las mujeres por serlo seamos pacifistas, como tampoco los hombres por serlo son violentos. Las mujeres no somos moralmente mejores que los hombres por nuestra condición biológica y eso es esperanzador. ¿Qué pasará cuando los hombres compartan los cuidados de los otros? No lo sabemos, pero es muy posible que surja también en ellos la conciencia de todo lo que valen las vidas ajenas, incluso las vidas ajenas enemigas. Al final, todos los hombres y las mujeres tenemos la capacidad de provocar ternura en vez de provocar el horror que hemos vivido en los días pasados. ¿Qué tal si lo intentamos? Polifónica, Vanessa Robles.
Le agradecemos muchísimo a Vanessa Robles por esta colaboración. Y bueno, pues en estos tiempos que vivimos tanta violencia en la ciudad, venía escuchando esta noticia de que, bueno, en algunas escuelas primarias del norte, pues se están haciendo simulacros contra, pues simulacros por si sucede alguna balacera. Son estas notas que, pues uno ya no sabe qué pensar, hacia dónde vamos y cuánto trabajo tenemos que hacer para ir corrigiendo pues este clima de violencia en el que vivimos. Como lo dice Vanessa, la paz no es una meta, es todo un proceso. Me imagino en este momento, ¿cómo será volver a estos procesos de paz? ¿Cómo y cuándo vamos a volver a estos caminos de pensar la paz y de trabajar en ella y no de estar pensando en simulacros contra balaceras, que bueno, definitivamente si es lo que nos toca vivir, pues tenemos que estar preparados, ¿verdad? ¿Qué más? Pues bueno, vámonos a un corte de estación, pero bueno, pues antes le agradecemos muchísimo a Vanessa Robles por sus colaboraciones que siempre tienen este sello que tiene que ver con la ciudad, las cosas que nos afectan y bueno, pues sus últimos textos han estado centrados en estos temas que tienen que ver con la violencia, con las cuestiones de la inseguridad, con la cuestión de nuestra convivencia dentro de las ciudades y todo lo que tiene que ver también con nuestra infraestructura. Entonces, Vanessa, te esperamos muy pronto para seguir reflexionando estos temas contigo. Bueno. Por lo pronto, antes de irnos al corte, quiero regalar dos pases dobles. Tenemos dos pases dobles para una obra que se llama Papito Querido. Es para hoy, ¿verdad? Es para hoy la función. Sí, tienen que venir el día de hoy por estos boletos. Están en físico, entonces definitivamente tienen que venir acá a Radio Universidad por estos dos boletos. La función es a las 9:30 de la noche en el Teatro Galerías. Es una producción dirigida por Humberto Zurita y, bueno, pues que es un clásico ya de la comedia en México. Entonces, si ustedes quieren asistir a esta función, Papito Querido, tenemos dos pases dobles para ustedes. Comuníquense al teléfono 33 31 34 22 22, extensiones 12801 a la 12803. Y bueno, también tenemos otro boleto que me manda por aquí. A ver, acá está. Este es un pase doble, ¿verdad? Sí, a ver, déjenme ver si tenemos un pase doble. Es un pase sencillo para la obra de teatro El Muerto al Pozo y Del Caribe al Golfo, una entrevista que realizó el día de ayer nuestra compañera Verónica López García. Y tenemos este pase sencillo para ustedes, es una obra de teatro. Entonces, la primera persona, esta va para la primera persona que quiera asistir a la función. Va a ser el 30 de octubre a las 6 de la tarde en el Foro de Arte y Cultura. Estos boletos están, no están en físico, es directamente allá, directamente en el teatro. Entonces, para la primera llamada que llegue, le regalamos este boleto, El Muerto al Pozo y Del Caribe al Golfo. Comuníquense con nosotros aquí a Polifónica. Nosotros vamos a un corte de estación y regresamos.
Polifónica. Una visión al mundo del arte.
Like an open book, exposing myself in this neighborhood, talking to people as if I knew them well, thinking that everyone has gone through different kinds of hell. Lately I found myself in doubt, asking myself what it's all about. What am I doing here? What's this leading to? What's the point of all without you? Well, I've got promises to keep, like a cat I know, I land upon my feet each time I fall. I know there's so much left to see, I know I've so much left to give, but the memories remain, yet the scars don't feel the same, filling pages one by one, in the warmth of other suns.
Bien, bueno, pues seguimos aquí en Polifónica y nos da muchísimo gusto recibir aquí en cabina a Sofía Rodríguez. Ella es correctora de estilo de Lubina y también coordinadora del programa Lubina Joven. Sofía, qué gusto que estés acá con nosotros en cabina aquí en Polifónica.
Sí, un gusto también verte, Ceci. Hacía tiempo que no te veía, pero un gusto saludarte y pues muchas gracias por este espacio.
Muchas gracias por acompañarnos. Sabemos que este próximo jueves tienen el arranque de una campaña que se llama Lee Conmigo.
Así es.
Fíjate. Cuéntanos de esta campaña, porque además pues es una campaña donde se suman diferentes instancias de la universidad.
Así es. Mira, pues es una campaña de fomento a la lectura y quisimos aprovechar esta coyuntura de Guadalajara, capital mundial del libro, bueno, sumarnos a todos estos proyectos que hay o actividades que hay de fomento a la lectura. Y bueno, tú conoces bien lo que hace Lubina Joven y Lubina en cuanto a la promoción de la lectura en los talleres Lubina Joven. Y bueno, quisimos aprovechar que, te cuento, desde el 2020 Lubina llegó a su número 100. Entonces, para festejar, digamos, este número maravilloso, ¿no?, por dadas las circunstancias de la literatura en general en el país y de las publicaciones periódicas dedicadas a la literatura, que, bueno, se publican unos números y luego, pues ya no hay financiamiento, qué sé yo, y Lubin está llegó a su número... a su número 100. Ahorita se está preparando el 109, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, en plena pandemia llegó a su número 100, y entonces Zairi, la directora de la editorial universitaria, nos propuso por qué no sacar una edición conmemorativa, uh-huh. Y entonces ella, ahí en Editorial Universitaria, editaron un libro muy bonito, con una selección de 100 cuentos ya publicados en las revistas Lubinas, tomados sobre todo de los números de invierno, que son dedicados a la literatura del país invitado de honor en la FIL. Uh-huh. Entonces, pues ahí en Lubina hicimos la selección de esos 100 cuentos, y bueno, estas plaquetes que se van a distribuir ahora, uh-huh, como fomento a la lectura y como una actividad pues muy especial, ¿no? Fueron tomados de ahí. Digamos, hicimos otra selección de 20 cuentos, uh-huh, para que estuvieran aquí en estas plaquettes, uh-huh, que son 10 plaquettes, y cada una tiene dos cuentos, ¿sí? Dos son cuentos breves, uh-huh, ¿sí? Entonces, pues esto consiste, pues, nuestro programa de fomento en esta ocasión, uh-huh, y se va a hacer oficialmente el lanzamiento de esta campaña de fomento a la lectura este jueves próximo, o sea, mañana.
Sí,
¿qué dice este jueves próximo?
Sí, yo dije este jueves
mañana.
Próximo.
Ya. Mañana.
Los días se me amontonan.
Sí, mañana.
Mañana jueves.
Mañana, claro. A las 6:00 p.m. están todos invitados, tú, aquí producción y por supuesto todo tu público, ¿no? Que debe ser mucho. Están invitadísimos, pues, a estar presentes ahí y recibirán todo esto, es gratuito, pues.
Entonces, las personas que asistan tendrán oportunidad de quedarse con este material.
Claro
de,
que
de,
sí.
De colección.
Sí.
El material se va a distribuir entonces de manera gratuita.
Sí, totalmente gratuito.
¿Y cuántos ejemplares van a estar circulando?
Mira, se editaron 10,000, igual con el apoyo, por supuesto, digo, dado el financiamiento que tiene Lubina, financiamiento tan pobre de Lubina, pero tenemos, pues, la generosidad de Zairi Karp y de Verónica Mendoza, que es la directora de la librería, y Zairi, pues, la directora de Editorial Universidad de Guadalajara, pues ellas son las que financiaron, digamos, uh-huh, este proyecto y lo están lanzando pues con Lubina, ¿no?
Claro, que también es una maravilla también de que haya como esta cooperación entre las mismas instancias de la universidad.
Claro,
que
se
en este caso se suman las fuerzas, porque, bueno, en este caso, como lo mencionas, pues la editorial tiene un presupuesto, obviamente es muchísimo mayor. Entonces, pero con el trabajo que ha hecho Lubina de una manera tan puntual y tan dedicada a lo largo de todos estos años, pues Lubina tiene un material impresionante que ha recopilado a lo largo de todo este tiempo.
Así es una literatura maravillosa. Bueno, Lubina no ha ganado premios, pero tiene el mejor premio, pues es el reconocimiento de quienes la leen y que que afirman que es una excelente revista, ¿no? Entre ellos, pues, Airi es fan de la revista Lubina y Vero, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, confían y creen mucho en los contenidos de Lubina, que efectivamente publica literatura de todo el mundo.
Y entonces, bueno, pues este material va a estar a disposición de todo el público.
Así es.
Y son 10, me dijiste, son...
Son 10,000 ejemplares.
10,000 ejemplares, pero ¿cuántas ediciones, cuántos números, plaquets, son diferentes?
Son 10, sí. Y cada plaquet tiene dos cuentos, eso quiere decir que son 20 cuentos,
20 cuentos.
Los que se van a distribuir. Pero te cuento, Ceci, que en el interior... en medio de cada de los dos cuentos, uh-huh, viene un QR.
Okay.
Un QR que te envía, si lo escanean con su celular o con cualquier medio para escanear, los lleva a los 20 cuentos.
Okay.
¿Sí? Entonces basta que tengan uno.
Sí, para que tengan el acceso a todo este
para
material.
Que tengan el acceso a los 20 cuentos.
Muy, ¿sí?, bien. Pues es un gran regalo.
La verdad sí, la verdad sí, así que quien asista mañana a las 6:00 p.m. en la librería Carlos Fuentes al lanzamiento de esta campaña, pues podrá recibir, ya les dije, con uno
pueden tener
alcance de los 20 cuentos, o si quieren aprovechar y llevarse en físico también todos, pues adelante.
Ahí van a estar. Pues entonces mañana a las 6:00 p.m.
A las 6:00 p.m. en librería Carlos Fuentes.
¿Y dónde se van a distribuir aparte de del día de mañana?
Sí, mira, por supuesto que cada quien vamos a tener, se repartió, digamos así, el tiraje entre las tres instancias. Y Lubina tiene el proyecto de siempre, pues, tener y la dicha, ¿no?, de contar con todo el apoyo de estos chicos de letras que están dando los talleres, y entonces con ellos vamos a planear dinámicas pero nuestro objetivo es llevar la literatura a la gente. Ahora sí que a mí me parece esto, pues, algo un poco distinto, ¿no?, porque casi siempre está ahí la promoción de la lectura en un lugar y esperan a que la gente interesada llegue por lo que se está promoviendo. En cambio, nosotros lo que queremos es ir a buscar a esa gente que no tiene acceso realmente. Uh-huh. A mí me parece que en eso consiste un verdadero fomento a la lectura. Uh-huh. No tanto en darle más a la gente que ya lee, que ya descubrió todas las bondades o beneficios de la lectura, la literatura en este caso, sino precisamente hacerla llegar a toda esa gente que tiene poco acceso.
Claro. Sí. Salir a buscarlos.
Entonces, eso vamos a hacer. Iremos, no sé, a paradas de camiones, a mercados, a hospitales. Ahí estaremos distribuyéndolos.
Muy bien. Bueno, pues entonces, ojalá que se distribuyan muy, muy pronto, que lleguen a muchísima gente. Y felicidades por este proyecto. Y por unirse, pues, a esta gran fiesta que es Guadalajara, Capital Mundial del Libro.
Sí.
Muchísimas gracias.
Gracias, Ceci. Gracias a ti.
Y celebramos también la librería Carlos Fuentes, la editorial de la Universidad de Guadalajara y, por supuesto, Lubina, que se unan para hacer este tipo de proyectos para nuestra sociedad.
Nada más agregar que la librería Carlos Fuentes estará haciendo distintas actividades en las que también va a distribuir, pues, estas plaquettes. Uh-huh. Y la editorial universitaria estará distribuyéndolos durante la FIL.
Durante la FIL.
Sí, en su stand, durante la FIL.
Perfecto. Ahí están todas las maneras para conseguirla. Sofía, muchas gracias.
Gracias, Ceci. Gracias a todo el equipo.
Y Sofía Rodríguez es correctora de estilo de Lubina y coordinadora de este programa, gran programa, Lubina Joven. Gracias, Sofía.
Gracias.
Vamos a un corte, regresamos.
Polifónica. Una escala entre el arte y la creación.
O palabras como cuerpo, enunciado y despliegue sostenido de sobrevivientes, salvaguarda de memoria conjunta en un puro existir herido. Mientras el mundo calla, entre muros se esparcen los susurros, acantilado donde las voces profesan el tiempo de sangre. Palabras no dichas o palabras como cuerpos. Palabras, a tientas, palabras, con la punta de pie, en la fragilidad de la envoltura o la piel que lame heridas o se desenvuelven en los plisados de un gesto. Todo cuerpo remite a un abismo, palabras no dichas o palabras como cuerpo. Dichas o palabras como cuerpo, enunciado y despliegue sostenido de sobrevivientes. Todo cuerpo remite a un abismo, temblor de mano y palabra. Todo cuerpo remite a un abismo. Las voces profesan el tiempo de la sangre. Más imperioso, más imperioso. Ahí, temblor de mano y palabra, plisados de un gesto. Ahí.
Pues estamos escuchando este material de Rocío Cerón, que esta mañana está con nosotros aquí en la cabina de Radio Universidad. Hemos estado platicando con ella a la distancia, muy a la distancia. ¿Cómo estás, Rocío? Buenos días.
Muy bien, Cecilia, muchísimas gracias. Qué bueno estar aquí contigo, porque claro, estuvimos juntas, bueno, platicando, pero desde España.
Desde España, ¿cómo te fue en esa residencia?
Muy bien, de hecho salió un EP y una publicación digital que se llama Muni. Y bueno, este año ha sido un año con muchísima producción, pero también como que ya venía desde la pandemia algunas cosas como este nuevo libro que es, bueno, está listo hace un año y medio más o menos, pero que acaba de salir justo este año.
Que ya este año, digamos, se concretó, se publicó este material. Y bueno, pues son muchas actividades porque, bueno, ahorita entramos al libro. Lo que escuchamos hace un momento es de este libro, ¿verdad? De Divisible Corpóreo, este fragmento con el que entramos. Pero antes de entrar al libro también, pues que nos platiques de... estás aquí en la ciudad. Bueno, el libro se va a presentar para la feria, adelantamos. Pero estás aquí también por otra actividad que estabas trabajando con la Secretaría de Cultura.
Exactamente. Estamos haciendo el segundo laboratorio de creación del ciclo de rituales futuros, un proyecto que se pregunta de estas obsesiones que también ya de alguna manera llevo varios años trabajando en ellas, se pregunta sobre la idea del futuro, cómo va a ser el futuro desde lo digital, cómo va a ser el futuro desde la poesía, desde las artes visuales, desde las artes sonoras. Es un ciclo que invitó, bueno, la idea de Rituales Futuros es que invitó a distintos artistas del estado de Jalisco y dos de la Ciudad de México, que somos Nómada y yo, a intervenir el edificio Arronis, preguntándose justo estas cosas sobre cómo estaremos en el futuro, cómo serán esos futuros lenguajes, ¿no? Y de aquí de Jalisco está, por ejemplo, Jorge Méndez Blake, Mónica Leiva, Florencia Guillén, Yupitzi Aldalay, Jair López, y nosotros dos, creo que son los que están. Y ahora, por ejemplo, Mónica Leiva inaugura una pieza en breve, en noviembre, igual que Jorge Méndez Blake, y cerraremos la edición con dos, donde se va a presentar justamente interviniendo el edificio Arronis Divisible Corpóreo, a diciembre, en el viernes 2.
Pues a mí me gustaría que platicáramos también, ya que estemos más cerca de la fecha, para que nos cuentes todos los detalles de este, pues de estas presentaciones, tanto del libro como las proyecciones y todo lo que tienes planeado. Bueno, tenemos que decir que Rocío Cerón es una de las poetas, de las grandes poetas mexicanas, y que además te has dedicado a buscar un montón de lenguajes para comunicar la poesía, tanto en lo visual como en lo sonoro, como obviamente en lo textual. Divisible Corpóreo es un libro que tenemos aquí en nuestras manos, y bueno, pues de una manufactura impresionante, un libro que conjuga imagen, texto y también sonido. Cuéntanos de este material que dices que se trabajó pues desde antes, o sea, bueno, durante la pandemia. ¿En qué momento sale este material?
Mira, el libro es parte de una trilogía que se llama Materialidades Inmateriales, que empezó con La Observante, pasó después por La Observante Escucha, y esta es La Observante Toca, con el tacto. El primer libro es Espectio, el segundo salió de La Escucha Simultáneo Sucesivo, salió en España, y ahora este Divisible Corpóreo. En realidad yo quería, y me sigo preguntando, sobre cómo tridimensionalizar la idea del poema en un objeto. Como llegó la pandemia, cuando estaba yo preguntándome todo esto, de pronto me di cuenta que la idea de la cama, como estos espacios de las sábanas, como una suerte de cartografías con cimas y cimas, ¿no? Con todas sus caídas y subidas, se convertía en una especie de territorio que me permitía hablar de lo que estaba pasando en la pandemia. El libro en realidad lo podrías leer como si no estuviese la pandemia, sino como una búsqueda de estos interiores y de estos espacios íntimos que se gestan y que se van creando en el espacio de la cama, de las sábanas, y que tiene que ver con el sueño, con las evocaciones, con los otros cuerpos, ¿no? Con el cuerpo propio, pero también el cuerpo del amor, del amante, del amado o de la amada, ¿no? O de la familia o de los hijos, todo lo que queda en los residuos y en las huellas de este espacio, como un pretexto para preguntarnos qué significó también el encierro, o sea, qué significó no poder salir de una habitación, qué significó no poder evadirnos de nosotros mismos, qué significó estar mirándonos, no poder esquivarnos, ¿no?, de nuestras propias huellas, de nuestros propios recuerdos. Y entonces, al mismo tiempo, creo que nos pasó a todos en la pandemia, que empezaron a sonar, o ya estaban ahí, pero no los habíamos escuchado, como muchas cosas, como las aves, o como el propio sonido de las ciudades de otro lugar. Y eso me dio pie a algo que ya he estado investigando, que son las sonoridades, no el sonido. Y entonces tiene dos piezas sonoras. Una es un fragmento de lo que escuchamos, Galaxias Corpóreas, y después hay otro momento que es más un diálogo también con una voz masculina, que es de Antonio Jasso Tirión, y después viene un videopoema. Entonces, todo esto dado en códigos QR como una especie de viaje que transita desde la escucha, va por el cuerpo textual, por el cuerpo poético, pero por el cuerpo sonoro, y luego pasa y llega hacia la imagen, ¿no? Es una invitación también. Todas las fotos son mías, son como un diario cartográfico de estas fotografías. Y en realidad, bueno, me hubiera encantado levantarlo así ya tridimensionalmente, pero bueno, eso quedará en la mente del lector, porque también la apuesta es a un lector 360 grados, un lector que sabe leer desde la poesía textual, pero también que escucha, que observa. Y creo que eso es lo que está pasando hoy en día, ¿no? Que no somos solamente lectores literarios, o sea, o textuales, sino somos lectores multiperceptuales. Y este libro pues es una incitación justamente a eso. La verdad es que la hechura, como tú bien, es un objeto bellísimo, y eso es gracias al cuidado de Virginie Castel, que es la editora de Tres Nubes Ediciones, y a su coeditor, que es la Universidad Autónoma de Nuevo León, con su editor Antonio Ramos Revilla, que, bueno, pues es como casi una segunda casa, porque me han publicado 5 libros en la uni, ¿no? Con distintos coeditores. y dos de ellos, pues los últimos con estos, con Tres Nubes Ediciones. Spectio también salió, y la idea es tener la trilogía, porque son del mismo formato, la trilogía de Materialidades Inmateriales, que se cierra justo con este libro de Divisible Corpóreo, que da cuenta sobre eso, cómo lo vivimos. Ah, al final viene un texto más ensayístico, que fue una invitación de Filippo Lelaprun, que invitó a varios escritores de todo el mundo a hablar sobre la pandemia. Entonces hay un ensayo final como una especie de coda, ¿no? Donde ahí sí ya te adentras en lo que significó la pandemia a nivel personal y a nivel también como estético y conceptual, de cómo nos redimensionó en la búsqueda también creativa, por lo menos a mí, ¿no? En la búsqueda creativa, desde dónde estábamos mirando, desde dónde estábamos investigando el mundo, desde dónde estábamos escuchando, y de pronto, pues esta es una de las respuestas, ¿no? Yo creo que cada uno de nosotros y muchos artistas y escritores tendremos también diversas respuestas a esto que nos sucedió en la pandemia.
Bueno, pues las imágenes que aparecen aquí son también impresionantes. Son muy, muy, muy bonitas imágenes. Entonces también el tener oportunidad de mirar tu ojo de fotógrafa también nos va complementando, pues como dices, esta parte poética en toda, en una extensión ampliada a niveles, bueno, que impresionantes. La verdad, para mí es un libro que sí tienen que conseguir, tienen que buscarlo. Yo me imagino que el libro ya está a disposición, ya se puede conseguir en diferentes... ¿Dónde lo podemos conseguir?
Pues mira, lo puedes conseguir
porque
en la página.
Si es de colección, sí, es material que de veras se los recomendamos amplísimamente.
Fíjate que lo presenté en la galería, en la Ciudad de México, en la galería de Patricia Conde, y justo ella y la gente que lleva tiene como una pequeña galería de libros de artista y fotolibros. Y me decía, oye, esto no es un libro normal, esto no es un fotolibro. O sea, esto es un libro de artista y si los hubieras numerado y firmado, hubiera estado increíble. Bueno, no es así, porque nos costaría muchísimo.
¿Cuántos ejemplares?
Yo creo que imprimieron 1,000 ejemplares. Están disponibles en línea, lo cual está maravilloso, vía Amazon. Entonces te metes, pones el nombre del libro y lo pides en línea y te llega a tu casa. Lo cual, la verdad es que siempre es un gusto que pueda llegarte a tu casa el libro y que lo compres por esa vía.
Sí.
Y, pues insisto, estaré aquí, en algún pueden irlo pidiendo, comprando, ¿no? Y todo el proceso, porque sí, como que de alguna manera la creación y la escritura de los poemas y de los proyectos que he estado haciendo desde hace ya más de 20 años, tienen un proceso, son muy procesuales, ¿no? Hasta que llegan al libro, como que este libro tiene piezas sonoras, performance, ¿no? Hay un performance en mi página.
Y preguntarte eso, ¿tú participaste también cuando se tomaron todas las decisiones de edición de este libro?
Todo. Soy muy obsesa en ese sentido. O sea, si toda el diseño, la forma... Hay una edición gráfica también que me ayudó Rafael Arriaga con un poco a decir, bueno, vamos a matizar estas fotos, o sea, todo el trabajo, yo estoy involucrada desde la conceptualización hasta, como diría Ulises Carrión, el continente final donde vive los poemas, ¿no? Los poemas, y digo poemas visuales, sonoros, textuales, etcétera.
Vas, Rocío, vas trabajando, o sea, vas ampliando como tu campo de trabajo, tu ser artista, no solamente poeta, sino fotógrafa, y bueno, poeta en diferentes áreas de la expresión. Llegas a este libro y luego me pregunto, ¿qué sigue? ¿Qué estás imaginando para...? Porque finalmente creo que cada uno de los trabajos que haces es un reto, pues es un reto para... es un retarte. Entonces, me imagino, nada más de repente me pienso, ¿qué vendrá? ¿Cuál será el siguiente material de Rocío?
Bueno, este libro, digo, estaba ya listo hace como un año, entonces, digamos que Muni, ¿no? Que todo está bastante, o sea, pueden entrar a rocioceron.com y ahí están, por ejemplo, el descargable de Muni, que es una publicación digital, pero ahora, después de haber pasado por esta residencia en España, de la cual hablamos hace unos meses, ya quiero tridimensionalizar, o sea, sí quiero llevar la práctica de este poema a una cuestión escultórica. Entonces estoy haciendo ahorita una residencia en el TEC. Este ha sido el año de las residencias, porque tuve la residencia de España, ¿no? Con Córdoba Ciudad de las Ideas. La residencia del CEIDA en Monterrey, con Potenciales Evocados, que es un proyecto de poesía y neurociencia. Y ahora que es una residencia que voy a hacer, bueno, estoy haciendo una serie de piezas y poemas que se llama Especular y Vestigios Futuros del Lenguaje. ¿Cómo vamos a proyectarnos, crear estos alfabetos futuros y luego cómo nos mirarán de ese futuro al siguiente futuro, ¿no? Es como una idea que tiene que ver con lo simultáneo y sucesivo, con los tiempos, con las proyecciones y con preguntarnos hacia el futuro y después de ese futuro, ¿no? Entonces es como un juego doble, de doble futuro, donde están esos vestigios, y entonces estoy haciendo piezas que ya son tridimensionales. O sea, ya hay una serie de piezas escultóricas y trabajando muchísimo el sonido. Ha sido como una de las grandes pasiones, ¿no?, que he encontrado, cómo estos poemas, cómo esta sonoridad se convierte en una escultura pública, ¿no?, en un árbol sonoro, en, uh-huh, en un espacio transitable para que la gente pueda entrar en el poema desde la escucha, desde la epidermis.
Pues nosotros encantados de conocer tu trabajo, Rocío, porque hemos tenido la grata oportunidad de platicar contigo y siempre hay un material nuevo, un material diferente, y nos da muchísimo gusto pues ser testigos de esta gran evolución en tu trabajo. Digo, porque va todos los días, todos los años, en cada momento. Rocío, vienes para la FIL. ¿Platicamos para la FIL?
Por supuesto que platicamos para la FIL y para una intervención de este proyecto de Rituales Futuros que también haré en el edificio Rons.
Pues nos dará muchísimo gusto. Bienvenida a la ciudad. Esperemos que estés disfrutando esta estancia. Y bueno, por favor, invítanos a leer, ver, escuchar Divisible Corpóreo. Y también, si nos presentas la siguiente pieza que vamos a escuchar, un fragmentito.
Sí, claro que sí. Divisible, Indivisible es una pieza a dos voces que justamente se pregunta sobre lo que pasaba, lo que se escuchaba. Está hecha, es así, producida absolutamente en el momento de la pandemia, en lo más álgido. Entonces, se pregunta de varias cosas que seguramente todos nos preguntamos. Y lo que te decía de procesualmente, pueden encontrar como esos procesos de la escucha y del poema, los poemas que se escribieron de Divisible Corpóreo, en el Instagram, en arroba laobservante, que es mi Instagram, donde llevo todos los procesos de las piezas, de los libros, de los poemas que he escrito, de las piezas visuales sonoras, y también en mi página en rocioceron.com. Así que, por favor, escúchenme.
Muchísimas gracias, Rocío.
A ti, Cecilia, gracias.
Mi madre hablaba de la miedo, como se dice de aquello a lo que ha tenido tanto y tanto. Hablaba o simplemente balbuceaba, apenas sobre la mirada final de mi padre muerto. Solo la mirada, eso queda de mi padre, eso en una imagen de célula.
Mientras el mundo calla, entre muros las voces profesan el tiempo del pasmo.
No son simulaciones, no lo suelo, no. Ya más de 25.000 muertos aquí siguen pensando que es cosa de dinero. El dinero y su raza, el capital y los números. Y solo pienso en un rostro, en la historia, en los hijos que ha dejado huérfanos esa mujer.
Palabras no dichas o palabras como acuerdo. Enunciado y despliegue se tenía de sobrevivientes.
Nos encerramos a vivir juntos la cuarentena. Si nos enfermamos, lo haremos juntos. Si sobrevivimos igual. Nuestros cuerpos fueron guaridas. Sublevación a tu inicio de socorro.
La ruta de los bordes, la complejidad de un doblez. Memoria conjunta en un puro existir herido.
Reside la belleza en la verdad, es estéril el primer mes. Esos silencios, esos sicrales, las calles vacías. Solo perturba el silencio y los estornudos ocasionales del vecino.
En el suelo se entienda, yendo, su peso muestra el deseo de adherirse y quedarse en forma,
como idea fija.
Es el agua, feroz, ruda, testaruda, que no conoce la muerte.
Ideas del mundo que irradian. Polifónica.
Continuamos aquí en Polifónica y no queremos que siga pasando el tiempo sin tener esta gran recomendación de la revista Lubina, y para ello nos comunicamos con Víctor Ortiz Partida, uno de los editores de la revista Lubina. Y Víctor, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Cecilia? Buenos días. Pues muy bien, muy contento porque ya está circulando Lubina 108, que se llama Diversa. Ese es el tema, la diversidad.
Pues qué maravilla. Ustedes, bueno, se van seleccionando estos temas y en función de estos temas, pues se van consiguiendo cada uno de los autores y de los textos. Víctor, me gustaría que nos dijeras, ¿qué compone esta revista para esta edición de otoño? Y en esta ocasión, ¿qué te parece si comenzamos por la plástica? Nos vamos por la plástica, sí. Y nos cuentas, pues rapidísimo, brevemente, de todos estos autores que participan. Cuéntanos.
La portada y la sección de arte están dedicadas a Daniel Ken, el artista tapatío que, bueno, nos prestó, colabora con nosotros con una serie que se llama Mitósfera. Uh-huh. Bueno, así se llama en la revista, Mitósfera. Es una portada muy original porque hay un personaje que no se sabe bien si es femenino, si es masculino, y que tiene que ver con esto de la diversidad. Pero quizá para entender los textos y para entender la invitación que le hicimos a Daniel Ken a participar en este número, tenga que contarles, Cecilia, sobre cuál fue nuestro lema de trabajo, que es uh-huh. el multigénero. Uh-huh. Partimos de la literatura y de la literatura contemporánea, en la que los textos ya no son solamente, no pertenecen solamente a un género. Por ejemplo, un cuento puede ser muy poético, uh-huh. Una novela puede estar escrita en verso, como el caso de Anne Carson. Un ensayo puede convertirse en cuento, como en el caso de Sergio Pitol. Entonces, eso, bueno, que no es una novedad en este siglo. Por ejemplo, ya estaba Montaigne con sus ensayos, o Edgar Allan Poe, que empieza sus cuentos también con un ensayito, ¿no? A veces, ¿no? Entonces ya se había, ya esta mezcla de géneros ya estaba, pero ahora pues uno lee literatura contemporánea, uh-huh. y eso es una constante, ¿no? Que estos géneros pues atraviesan fronteras entre ellos y los textos son mucho más libres. Y a partir de esa reflexión de la literatura, pues fuimos a los cuerpos, ¿no? A los cuerpos y la sexualidad humanos, ¿no? También de esta época. Entonces, bueno, tenemos textos, por ejemplo, este de Nayef Yeya, Neologismo, discriminación, exclusión y deportes en la cultura trans del siglo XXI, ¿no? Que después ya no solo es multigénero, ya es transgénero, y después ya por eso decidimos englobar todos los textos en la diversidad. Por eso se llama Diversa. Por ejemplo, César Bringas es un autor que presenta, dice, un cuento histórico en verso, ¿no? Pero que además habla de las soldaderas, son las soldaderas, ¿no? Entonces es un ejemplo de los textos que contiene Lubina, que no solamente se trata, son textos que van más allá de su propio género, que puede ser como este, ¿no? Que es un cuento histórico en verso, sino que también pues habla pues de las diferentes maneras en las que nos podemos transformar los seres humanos, ¿verdad? Por decisión propia, por voluntad.
Bueno, pues entonces esta revista de Lubina, la tenemos, nuevamente hay que decirlo, la tenemos en su versión impresa, pero también la tenemos en su versión digital. Ahí es también sí. otra gran oportunidad de acercarnos a cada uno de estos textos. Víctor, pero nada más cuéntanos, ¿cuántos textos más o menos, cuántos autores participan en esta ocasión en esta revista diversa?
En ese tema hay alrededor de 20 escritores que, bueno, que integran la selección, porque además llevamos, como en cada número, los ganadores del concurso Lubina Joven, de tanto de poesía como de cuento, y también en esta ocasión también llevamos unos textos para recordar a Eduardo Lizalde, que murió recientemente, ¿no? Pero sí son alrededor de 20 textos entre poesía, ensayo. Bueno, yo digo poesía, ensayo, pero es lo que yo les digo, que es una mezcla. Por ejemplo, llevamos un texto de Julio Estrada en el que reflexiona sobre la música. Él es un compositor, genial. El texto es maravilloso, que se llama "Sin las artes de otros saberes, los abismos de mi música no tendrían luz ni alas. Ya serían a ras de tierra". Así es un poema, el título de su colaboración, que habla sobre la música y su relación con otras artes para poder crear, ¿no? Por ejemplo, él hizo una ópera sobre Pedro Páramo, de Juan Rulfo, ¿no? Entonces, ahí también es transdisciplinar.
Exacto. Víctor, pues, por favor. Sí.
No, y además, bueno, hay varios textos en que están ilustrados, algunas veces por los propios autores, porque pues está esta, pues, colaboración entre plástica y literatura. Uh-huh.
Bien, bueno, pues nosotros nos vamos a quedar con estas ganas de leer este número y de reflexionar esto, que creo que es muy importante, la reflexión de la que parten ustedes, de la diversidad. Y muchas veces pues entendemos la diversidad únicamente como lo sexual o en ese territorio, pero la diversidad pues puede ser muchísimo más amplia y que abarca otras áreas, muchas otras áreas de la vida. Nos quedamos con esta revista para leerla, reflexionar con ustedes, y por favor, Víctor, invítanos a leerla.
Miren, es de verdad un acontecimiento cada vez que sale. Lubina es de las pocas revistas literarias que quedan en México e incluso en Hispanoamérica. Entonces, ver la empresa, ustedes la verán ya distribuida en puestos de periódicos y en otras, y en librerías, la verán distribuida ahí, y de verdad se van a sorprender gratamente con los textos que encontrarán, además de la plástica de Daniel en arte, y además en arte de interiores está Sergio Arat, que va reflexionando pues sobre cada texto que van leyendo. Sergio Arat es un artista tapatío también, y a partir de la novela Rayuela hizo unas imágenes muy poderosas.
Por supuesto.
Entonces, bueno, sí, es buenísimo. Entonces, pues de verdad una invitación a adentrarse en esta Lubina diversa de otoño que ya está circulando.
Por supuesto, y estas dos, tenemos que decir que estas dos obras o estos dos artistas fueron exposiciones que estuvieron montadas aquí en nuestra ciudad, así que es una maravilla que, exacto, se pueda recuperar este trabajo para dejarlo plasmado en una revista. Víctor, te agradezco muchísimo, gracias por esta invitación a leer Lubina Otoño 108, y nos vemos muy pronto porque también ya tienen, me imagino, preparado ya casi listo el número que viene, pues el número que se presenta durante la FIL. Te mandamos un abrazo.
Ya. Un abrazo y muchísimas gracias. Y bueno, lubina.com.mx para leer en línea.
Y bueno, si te parece, platicamos ya en breve para que nos cuenten también del siguiente número.
Perfecto. Sí, ya tenemos a los autores árabes y estamos a punto de irnos a imprenta.
Te mandamos un abrazo enorme.
Abrazo, muchas gracias.
Hasta luego. Víctor Ortiz Partida, editor de Lubina. Yo me despido. Que tengan un excelente miércoles. Soy Cecilia Fernández. Hasta luego. ¿Qué?
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.